Ricardo, digo, tú has estado con nosotros ya con anterioridad, tuvimos unos problemas técnicos y uno de los podcasts se perdió, se extravió, pero yo creo que un tema quedó inconcluso, que tú viniste y quedamos de acuerdo en cubrir la importancia, de suma importancia para el público en general, es sobre el cáncer de colon. Viejo, bienvenido.
Gracias,
Bienvenido,
gracias,
Ricardo.
gracias por la invitación. Sí, bastante importante el tema. Sé que hubo esos problemas y pues insistí en volver a hablar, hablarles a ustedes y hablarle también a la población en general de lo importante que es tener en cuenta la prevención de este cáncer.
¿Sabes que uno de los temas que yo siempre he abordado y que yo sé que ha traído muchas incómodas cosquillas a la clase médica es que yo entiendo que muchas veces tienden a cruzar los términos de prevención y detección temprana? Por ejemplo, yo lo dije también cuando estuvo en medio de la campaña del cáncer de mama, que yo decía que hacer una campaña de cáncer de mama donde eran gratuitas las mamografías, no sé lo que se hizo en ese momento. Yo decía que yo estaba no de acuerdo, no, ojalá que fuera el año entero, no solamente con el cáncer de mama, ojalá que fuera
Así
también
es.
con todo tipo de cáncer, de próstata, colorrectal, cualquiera, no importa. Pero que cuando analizamos todo lo que se vierte en la parte de tratamientos por la industria, sabemos que es poco lo que se invierte o casi nada en relación a lo otro, en entender el origen real. Porque te pueden decir, por ejemplo, que casi siempre, tú eres, que sabes que tú eres esto, yo hablando contigo como amigo que somos, que una colonoscopia y que hay un pólipo y que ese pólipo eventualmente se convierte en un cáncer. Entonces, digamos que detección implica primero identificar dónde podría originarse un problema y eventualmente bajo esa expertise o esa competencia de profesional, que es el caso tuyo, determinar cuando ya no hay un proceso de remisión, sino vamos a extirparlo. Pero todo eso todavía sigue siendo, no digamos prevención. La prevención sería quizás entender qué lleva ese pólipo, cómo podemos evitar, qué tipo de factores de estilo de vida. Pero esa parte la vamos a abordar al final. Yo quiero que tú nos hables a nosotros, porque tú como médico, como cirujano, que eso es lo que tú haces día a día, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuáles son los patrones de estilo de vida, especialmente la alimentación, que inciden en el pólipo y después quizás eventualmente en el cáncer de colon? Explícanos, papá, ilústranos, por favor.
No, mira, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es bueno que a lo largo del podcast nosotros establezcamos la diferencia entre detección y prevención. El cáncer de colon es un cáncer sumamente frecuente, es el segundo cáncer más frecuente en hombre, el tercero en mujer. Pero es el único cáncer que tiene riesgos altamente modificables, en el sentido de que les explico. El cáncer de colon lo pueden buscar donde quiera que ustedes les guste leer, les guste investigar, tanto a ustedes como al público en general. Es el cáncer que más alta incidencia tiene en el mundo occidental, donde la dieta es alta en grasa y alta en carnes. Sin embargo, en el mundo oriental es sumamente bajo. Cuando una persona se traslada por alguna situación, y los estudios que se han hecho y es en personas que se han trasladado por alguna situación social, como por ejemplo los judíos o los japoneses, en situaciones de guerra o en situaciones sociales que ellos no pueden controlar y se mudan y se trasladan a un sitio de alta incidencia de cáncer de colon, su riesgo aumenta igual que si usted viviera ahí toda la vida, porque el cambio de dieta es drástico.
Si tú sabes que esa parte, no, a mí el Checo nos apasiona muchísimo. Y yo sé, y por eso tú estás aquí, en primer lugar ya por la amistad que nos une, porque yo reconozco que tú haces una diferencia. O sea, tú haces una diferencia en tu práctica. O sea, quizás habrán muchos médicos, me imagino que casi todos, que tienen ese mismo de preparación, tienen la competencia por la cual se entrenaron para poder tratar este tipo de condiciones. Pero yo sé que tú ves un poco mucho más allá. Y no con la intención jamás en la vida, sino llevar ese tema de, por ejemplo, la alimentación, llevarlo un poco más allá. Y resulta, por ejemplo, Cuando hablamos de la dieta occidental y la ingesta de grasas y carnes, sí es cierto o podría ser cierto, pero tenemos que tomar en cuenta esa población que se alimenta, saber qué tipo de carne, en primer lugar, y
Correcto.
con qué acompaña la carne y cuáles son las grasas.
Correcto, correcto.
Porque te voy a decir algo, yo soy un alto consumidor de carne, o sea, yo
Sí.
como carne diario. O sea, para mí la excepción es comer pollo, para mí. Pero, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con la carne que yo hago es una carne que tiene aceite de canola, ni girasol, ni soya, ni maíz.
Correcto, correcto.
Aparte que la carne no la hago con una salsa como lo americano, que todo lo que hacen en barbecue es con salsa de barbecue que tiene high fructose corn syrup y tiene factores que son proinflamatorios y dañan el intestino. En tercer lugar, que lo experimentamos Checo y yo, nosotros compramos mucha carne. Estamos comprando carne usualmente de importación. ¿De dónde? De los Estados Unidos. Pero la gente, lo que la gente desconoce, y lo experimentamos nosotros mismos, es que cuando comenzamos a consumir carne criolla, especialmente la de Carnico, que son gente que tienen un proceso artesanal del manejo del ganado, el sacrificio y la preparación para despacho al detalle.
O sea, las vacas son de pastoreo,
Claro.
usan
Pero aparte de eso,
antibióticos. Sí.
cosas que la gente desconoce, que en Estados Unidos toda la carne de res la lavan con químicos.
Sí,
Escucha esto, la lavan con
eso es
químicos.
parte del proceso de procesamiento, valga
Inyectan
la redundancia.
la carne para crear una textura y abultar un poquito más su contenido peso. Y entonces, sí es cierto, si decimos la carne, pero a nosotros nos gusta y decir, sí, la carne que consume el americano promedio, que es una carne altamente adulterada y procesada.
Correcto, correcto.
Porque cuando nosotros comenzamos a comer carne criolla, la carne inclusive sola, importada, no cae bien, pero sentimos un pequeño distendimiento posterior a su ingesta, implica que hay una reacción inmune de reacción alérgica a un componente que tiene que no es bienvenido. Aparte, también sabemos, por ejemplo, que la gente consume usualmente mucha carne norteamericana, lo hace con el pan, lo hace qué sé yo cuánto. Pero sí, es cierto, y eso hay que abordarlo de la forma que tú lo dices. Pero la parte también que tiene que ver con la alimentación, hablamos de la parte de la alimentación, ¿qué otros factores podrían estar incidiendo, Papu, en el incremento o la incidencia en los países occidentales o que asuman el patrón gastronómico occidental, dígase, de los Estados Unidos? ¿Qué otros factores incide en que una gente pueda desarrollar cáncer de colon?
Sedentarismo. No hacer ejercicio, no moverse. El ejercicio está ligado al aumento de la tasa de metabólica, aumento de la tasa metabólica y también el aumento del movimiento intestinal. Y cuando hablo del aumento del movimiento intestinal, hablo de que el desecho, después que nosotros absorbemos los nutrientes, se mueva más rápido en el intestino. Cuando dura más tiempo, los tóxicos, las sustancias que son tóxicas de los alimentos, quedan en mucho más tiempo en contacto con la mucosa del tracto gastrointestinal, especialmente del colon, porque estamos hablando de cáncer de colon, y entonces estos tóxicos, estos cancerígenos hacen su efecto o tienen tiempo para ellos hacer y deshacer.
Si no me equivoco,
Entonces,
hay una reabsorción también.
sí, claro, que hay una reabsorción y una falta de la correcta digestión de ciertos alimentos. Y la falta de esa digestión entonces hace que estos alimentos y sus componentes estén más en contacto con la célula. Y ahí es que causan la alteración genética que nos lleva al desarrollo de pólipos. Pero
Pero,
es importante,
perdón, o sea que
sí.
el estreñimiento sería un factor de riesgo.
Claro, el estreñimiento que es causado por la baja cantidad de fibras en la dieta. Las fibras aumentan el movimiento, el volumen de las heces, y entonces ese volumen hace que el arrastre de las heces sea más rápido a través del intestino, llevándose consigo las sustancias que nos causan o que están presentes en los alimentos naturalmente y que nos causan un daño, ya sea un daño directamente a la célula por un componente natural o por un componente tóxico. Entonces, es muy interesante lo que tú dices sobre las carnes, porque una de las cosas que se utilizan para aumentar el peso de la carne es la maltodextrina. es como si fuera una esponja.
Sí, sí.
Que se utiliza en los endulcorantes artificiales, especialmente los que nosotros utilizamos para evitar el uso del azúcar o de los componentes azucarados que aumentan la cantidad de carbohidratos que comemos. Y entonces, así supuestamente, llevar una dieta con una muy baja cantidad de calorías, pero nos estamos... O sea, los estamos intoxicando porque la maltodextrina y la sucralosa son los principales componentes de esos alimentos endulcorados. Lo que hacen es que estimulan el crecimiento del pólipo ya formado, del tumor benigno ya formado. Son componentes, son sustancias que ayudan a su crecimiento más rápido. Porque es como si tú le estuvieras dando a la vaca hierba para que engorden, hierba de buena calidad. Entonces, a los pólipos, que son crecimientos malignos de nuestro cuerpo, que son crecimientos aberrantes de nuestro cuerpo, tú le estás dando la sustancia que a ellos más les gusta para crecer, que es la sucralosa, la maltodextrina y todos esos endulcorantes. Además de que también para agregar a lo que tú dijiste sobre la carne procesada es la carne que más fácil tenemos acceso. O sea, no es la orgánica es difícil de encontrar.
Es muy difícil.
La orgánica es escasa, la orgánica es cara sí, y la orgánica no genera ganancias.
Muy pocas.
Genera pérdidas, porque tú tienes, o sea, para tú catalogar un alimento de totalmente orgánico, tú tienes que cumplir con unos procesos de preparación, de almacenamiento y de distribución que son muy estrictos.
No, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros visitamos el fin de semana una granja de pollo que ellos mismos nos dicen, nosotros no somos estrictamente orgánicos,
sí,
pero los pollos se crían sin antibióticos. Y el tiempo de, vamos a decir, de que nace el pollito a que ellos pueden vender el pollo es casi el doble de un...
Creo que mucho más. Digo que eran como 4 meses aproximadamente.
Correcto, ¿no?
Sí,
3 a 4 meses.
Y si tú, te pones a calcular, pierden.
O sea,
están perdiendo, la compañía está perdiendo dinero.
Entiendes, o sea que el ciclo de invertir y recuperé mi dinero es mucho más largo.
Es mucho más largo.
Y obviamente el nivel de producción mucho más bajito.
Pero claro que sí. Entonces, no está por lo mismo es que reitero que no esté tan fácil acceso. No lo podemos comprar.
O sea, que no diga que es caro porque quiero que sea caro.
No, no es caro porque...
Es que el proceso es más...
Porque lleva un proceso muy largo y muy estricto para poder tú ponerles a esas carnes el nombre de totalmente orgánicas. Por eso es que te dicen, no son totalmente orgánicas. Algún preservante tienen, algún componente tienen para aumentar su peso, para aumentar su sabor. No sé si ustedes saben, bueno, ustedes saben, ustedes consumen carne, ustedes son personas que viven en un entrenamiento físico constante y saben que el sabor de los alimentos también es alterado por químicos.
Sí, sí, estamos claros.
Entonces, cuando tiramos una carne a la parrilla...
Todo está completamente adulterado.
Sí, cuando tiramos una carne a la parrilla, tú dices, no, esta carne es importada, mira qué bien sabe, ya está sazonada. Ya viene sazonada. O sea, el sazón que tú crees que le estás poniendo que es totalmente orgánico, que es un orégano, que es un romero, un aceite de oliva, que es sal, que es marina o rosada del Himalaya, que tú crees que estás comiendo un alimento que ya eres tú que lo estás sazonando. No, viejo, ya viene sazonado.
Mira, yo te voy a poner el ejemplo que puso Juan Carlos de la carne que nosotros estábamos comprando. Por el hecho de nosotros consumimos mucha carne, por ejemplo, yo compraba la carne al por mayor para que me saliera más barata. Y yo compraba hasta casi 20 libras de carne importada. Y yo no la congelaba. Yo la dejaba en la nevera y no se me dañaba. Me duraba como casi 10 días. Y la carne que nosotros estamos comprando ahora, primero huele a vaca. Una cosa impresionante.
Uh-huh.
Que yo sé que quizás mucha gente que no está acostumbrada,
uh-huh,
tendría como un shock. Y
dice, oye, pero cuidado, y se dañó.
Tiene un olor fuerte a vaca. Y es una carne que si tú no te la comes en 2 o 3 días, tienes que congelarla porque si no,
se daña.
Claro. Eso te dice que algo tiene la otra, porque no es verdad que una carne te dura 3 o 4 días y la otra te puede durar 10 días.
Correcto. Entonces, también es interesantísimo el punto, Juan Carlos, del que tú hablas, de con qué acompañamos los cárnicos. Señores, la carne no es mala, la carne la puedes consumir. Es el tipo de carne que vamos a consumir y con qué la vamos a acompañar. No es lo mismo acompañar una carne con pan blanco, súper procesado.
Dos, tres cervezas.
Con 3 cervezas que una carne magra,
con sus vegetales, ese tipo de cosas.
Con vegetales que es un alto, que tienen un alto contenido de fibras. ¿Y qué hace la fibra? Si esa carne, por alguna razón, porque no estamos consumiendo totalmente orgánico, tiene algunas toxinas o la cantidad de grupo M, que es el grupo en que tiene la sangre cuando no está totalmente cocida, que nosotros ingerimos, que es la que está medium rare, que
Sí.
medio, o sea, de tres cuartos, que es, ahí es que está jugosa, ahí es que está buena. Señores, es bueno comerla, tiene un gran sabor. Y si tiene algunos tóxicos esa carne que no está bien cocida, la cantidad de fibras que tú consumas junto con esa carne va a ser un efecto de arrastre de las toxinas y le va a hacer menos efecto a nuestro cuerpo. Entonces, no es lo mismo ingerir la carne con pan, con arroz blanco o no arroz integral, por ejemplo, con poca fibra que va a durar mucho más tiempo en digestión en nuestro cuerpo. Va a durar muchísimo más tiempo para pasar por todo el intestino y no va a hacer mucho daño.
Cuando hablamos de cáncer, Papu, ¿cuál era, en tu caso particular, de la rotación de personas que van a hacer estudios, colonoscopía, cuál es la relación porcentual, si existe alguna, de colonoscopía está perfecto, colonoscopía tiene pólipos, colonoscopía tiene cáncer?
Eso depende mucho de la historia familiar del paciente, pero también depende mucho del sexo del paciente y de la condición del paciente. Los pacientes que más tienen pólipos en la consulta son los que son mayores de 50 años. De 55 a 65 años es la etapa donde más se detectan pólipos. Si bajamos un poquito más la edad, nos damos cuenta de que encontramos pólipos, pero mucho más pequeños, mucho más sencillos de extirpar. Mientras más va avanzando la edad, son más grandes, más complicados, y es la edad entre 55 y 65 años donde más encontramos cáncer. Pero hay un dato muy importante, Juan Carlos, y es que estamos encontrando cáncer alarmantemente más frecuente, o sea, más frecuente que en años anteriores en los jóvenes. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos ingiriendo desde que somos niños. Si hacemos un análisis de época, desde los años 70 hacia acá, nos damos cuenta que los alimentos procesados, la comida rápida, han sido más frecuentes a partir de los años 80, 90, 2000. Y estamos entonces los niños que son de esa generación más expuestos a los
Mira,
alimentos que son dañinos.
yo quiero aprovechar para darte una. Me pasó exactamente ayer, yo recibo una consulta. Una señora viene de Baní, madre soltera. Bueno, estaba casada, pero se separó y el papá no tiene muchos muchachos, porque me dijo ella a mí: va con un niño de 14 años con Crohn.
Sí.
Ella va donde mí, más o menos, para ver cómo se le puede hacer aparte del abordaje para trabajar esa respuesta inmunitaria exacerbada que le ataca a su intestino, por ponerlo de forma sencilla. Lo primero que yo le digo, la condición que él tiene múltiples factores que van a incidir a la aparición, como disfunción de la inmunidad, que viene muy marcada por pobre exposición a los rayos solares y bajo nivel de vitamina D, que regula la respuesta de los linfocitos, en un lado. Y segundo, una alimentación desastrosa. Le digo yo: papá, tiene que dejar de comer mierda. Cuando yo le pregunto lo que come, yo te puedo explicar. En la mañana es jugo en cartón,
Te creo,
con
sí.
galleta, galleta, o pan con azúcar. Merienda, jugo de cartón, come arroz con habichuela. Y la tarde entera se la pasa en lo mismo. Para la noche todavía a comer McDonald's, Burger King o Kentucky Fried Chicken,
Sí.
todos los días, 14 años.
Sí.
Cuando acabo la consulta, es para que la gente pueda entender lo que está aconteciendo en el mundo con los muchachos. Me dice: y no sé qué hacer con el varoncito de 15 años. Yo, ¿qué pasó? Es adicto a la Coca-Cola. Y ya tiene las marcas negras de la diabetes con 15 años de obesidad.
Sí, eso es así. Sí.
Entonces, cuando tú vas a una consulta, lo que te dicen a ti: ¿qué medicina le puedo dar? Digo, es que no era medicina, porque ninguno. Entonces le pregunto a ella: ¿tus hijos cuánto ganan? ¿Tienen tarjeta de crédito? Todo lo que ellos comen es porque tú se lo compras. Ah, pero ¿qué hago? Eso es para que la gente pueda reflexionar el impacto que tiene lo que hemos normalizado en el día de hoy, que es el tipo de alimentación que tenemos. Y es lo mismo que le digo yo a ella: tú no vas a Haití Haití, a Juana Méndez, y va a encontrar un grupo haitiano con condición autoinmune o con Crohn. En primer lugar, no comen lo mejor, pero no viven comiendo disparate el día entero. Comen comida cuando van a comer comida. Caminan el día entero. Toman sol todo el tiempo. No duermen con el router. No tienen una tableta. Todos estos factores van a incidir en que tu cuerpo tenga la resiliencia suficiente para mediar cualquier proceso que eventualmente pueda convertirse en una malignidad. Y la gente no acaba de entender que tenemos que abordar la salud, no solamente desde el punto de vista de lo que estoy comiendo o los ejercicios, hasta qué tiempo descansamos, qué tiempo caminamos, qué tiempo nos exponemos a la naturaleza. Como dijo en estos días, Guillermo Navarrete, el médico, Guillermo dijo él, y esto lo había escuchado yo de Eric Burke, un médico muy famoso que Checo y yo seguimos, y yo lo había leído en otros lugares, que por asunto observacional, porque no hay firma farmacéutica que pague por esto, es mejor no comer tan bien y coger sol de una forma u otra todos los días y caminar, que comer perfecto y vivir expuesto todo el tiempo a luz artificial. Porque la luz artificial crea daños a las mitocondrias e incrementa la resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina y se dañan las mitocondrias, se dañan también los movimientos intestinales. Se daña lo que tiene que ver la relación del tono simpático-parasimpático para la digestión. Y como dice el doctor Thomas Levy, la digestión comienza dañándose en el norte, en el estómago. Una mala digestión, donde no hay el pH apropiado, los alimentos bajan no completamente digeribles y laceran mucho el intestino delgado y cambia el pH también. Porque en el cuerpo humano, digo, tú me vas a corregir, el estómago tiene un pH que es el tercer pH más ácido del ser humano, donde el delgado es prácticamente neutro y el colon es completamente alcalino. Pero cuando tú cambias el pH en el norte, se va reajustando el pH en los demás lugares.
Así es.
Entonces tú creas crecimiento bacteriano oportunista que causa inflamación y lleva múltiples enfermedades. Por eso que yo reitero, y creo que me gusta a mí de ti, papo, es que tú abordes esa parte,
sí. Como
tú lo haces. O sea, yo le he enviado pacientes a él que me dicen, oye, me encantó la práctica porque debes meterme, hacer una colonoscopia y prescribirme. Me preguntan qué yo como, qué yo hago, cómo yo puedo mejorar incluso y qué factores yo puedo involucrar en mis hábitos para poder alejar la enfermedad y que quizás ese pólipo o pueda revertirse, o quizás en el mejor de los casos, después de 5 años, no hay un crecimiento.
No hay un crecimiento, así. Suplementos alimenticios también, que nos van a preparar a nosotros a que cuando nos detecten un pólipo, ese pólipo o no aparezca de nuevo o no siga creciendo, o no tenga una recurrencia, como es el caso del calcio y la vitamina D. Pero es importante el tema que es otro podcast, o sea, la enfermedad inflamatoria intestinal es otro podcast, y el microbioma, o sea, la microflora intestinal es otro podcast también, que es muy interesante. Cuando tú hablas de alcalinidad en el colon, la alcalinidad es riquísima para las bacterias, digerir los alimentos, hacer lo que ellas quieran, modificarse, multiplicarse. Hay algunas que no les gustan y se van. Y cuando se va una camada de un grupo de bacterias y entra otra que no pertenece al grupo o que pertenece pero en un número muy bajo,
muy reducido,
y se ve crecida, entonces tiene un estímulo inflamatorio sobre el colon que disminuye el movimiento intestinal, disminuye la capacidad de absorción, disminuye, aumenta la inflamación que predispone a las células a un cambio morfológico que nos lleve a un cáncer o alguna enfermedad intestinal inflamatoria, como es la enfermedad de Crohn, que es multifactorial. No solamente tiene que ver con la dieta, sino también tiene que ver con alteraciones genéticas. Pero que con la forma en que tú estás diciendo que está comiendo ese joven, aunque tú le des moduladores de la inmunidad, que es el tratamiento que utilizamos nosotros para regular el entorno inflamatorio del paciente, aunque tú utilices los medicamentos de primera línea, que dicho sea de paso, tengo que decirlo porque hay que ser responsable, el gobierno, o sea, el Estado está proveyendo de estos medicamentos y tenemos muy buenos resultados en los programas de tratamiento de estos pacientes. Pero si nosotros hacemos ese tratamiento y no lo acompañamos de una buena dieta, el paciente vuelve a tener recaída. Incluso hay estudios que han observado en grupos. O sea, te estoy hablando de estudios randomizados que han estudiado el paciente que se somete a este tratamiento de modulación de la inflamación y dieta, Y aquellos que llevan una dieta balanceada con alimentos que disminuyen la inflamación intestinal y aquellos que continúan comiendo normal, estos tienen muchísimo más recaídas. Estamos hablando de un 7.0 versus un 1. 7 recaídas por año versus una. O sea, estoy hablando de que una vez regulado el sistema inmunitario y no llevas la dieta, vas a tener más recaída que nunca. Mientras regulaste la inflamación, el sistema inmunitario y llevaste una dieta, no vas a tener recaída. Es que no la vas a tener porque no vas a estar expuesto a una estimulación inflamatoria constante. Entonces, para continuar con el asunto de los pólipos y el cáncer de colon, entonces, aparte de la dieta de la que estábamos hablando, también el sedentarismo y la falta de la exposición, como tú dices, a lo natural, al sol, al ejercicio, incluso, te digo, hasta las relaciones interpersonales de buena calidad,
Afectan.
afectan, porque el estrés que nosotros vivimos en el día a día también repercute en la actividad, en la motilidad gastrointestinal, en nuestra reacción inmunológica y también en en el balance de la microflora intestinal.
De los factores que la persona tiene que tomar en cuenta que nos están escuchando, que debería motivarlo de forma inmediata para hacerse una colonoscopía, visitarte a ti o cualquier médico especializado para determinar su estatus en el intestino, especialmente en el colon.
Cada quien debe conocer su historia familiar. Y si usted no tiene una historia familiar de cáncer de colon, eso no lo exime a usted de tener una patología precancerígena como el pólipo. A partir de los 45 años, unos dicen a partir de los 50 años, yo digo a partir de los 45 años, porque es que estamos viendo mucho más cáncer de colon en gente joven. A partir de los 45 años, todo el mundo tiene que tener una colonoscopia hecha. Todo el mundo. El cáncer de colon es multifactorial. No solamente tiene que ver con la dieta, sino tiene que ver con alteraciones genéticas que vienen desde que cargamos desde nuestros antepasados.
Tengo una pregunta. Vamos a suponer una persona que haga ejercicio en moderación, porque sabemos que también que el exceso de ejercicio es una forma de estrés que no es muy favorable para el cuerpo. Pero para que lo puedan identificar, una gente que hace ejercicio, ¿cómo? Que no tiene sobrepeso, que no sufre estreñimiento o constipación, que va todo el día al baño, que come sus ensaladas, disfruta la vida, duerme bien, hace actividad, no se enferma con mucha regularidad, no sufre distendimiento. Aún así, a partir de los 45 años es importante hacerse algo.
Aún así, porque las alteraciones genéticas que nos llevan a desarrollar cáncer de colon, pólipos y luego cáncer de colon, son múltiples, son muchas. Entonces, sí, puede ser que tenga una, pero puede ser que no tenga esa, sino que tenga otra. Y entonces, hay una alteración genética que depende también de la dieta que nosotros comamos, porque yo puedo tener una tasa metabólica regular o alta porque hago muchos ejercicios, pero la comida que yo como no es tan saludable, o yo hago ejercicios y todo, y como bien, y como quiera desarrollo muchos pólipos, o perteneces a un grupo de pacientes que tiene una alteración genética que está predispuesto a desarrollar pólipo, o ya tú tienes una situación particular de una alteración genética que se puede determinar. No a todos los pacientes se le hace un estudio de determinación genética porque no todos califican para eso, pero sí es bueno que si tenemos una historia familiar con esta situación, que nos atendamos lo más rápido posible para detectar esto a tiempo. Un cáncer de colon, así mismo como es frecuente, así mismo es de tratable y es un cáncer que podemos tenerlo y podemos tratarlo. Si lo tratamos a tiempo, tú puedes tener una vida. Es el cáncer que tiene la expectativa de vida más alta de todos los cánceres, que son 5 años, 97%, si es detectado a tiempo. Cirugía curativa, quimioterapia si es necesario, vigilancias para pólipos recurrentes, tú tienes una vida completamente sana. Pero es
Cuando
siempre.
hablamos 5 años, ¿qué te refieres con eso?
No, no, o sea, cuando nosotros lo que tratamos cáncer, hablamos de 5 años, una expectativa que nosotros tomamos para todos los cánceres. O sea, que tú vivas, después que te diagnostican el cáncer, que tú vivas 5 años, tiene un número. tiene un por ciento. Entonces, por ejemplo, para salirnos, para poner en comparación este cáncer con otro, el cáncer de páncreas tiene una expectativa de vida de menos de 3 años después de ser diagnosticado. No llega a los 5 años. El cáncer de colon tiene una expectativa de vida de 5 años si es detectado a tiempo. Menos de 2 años si es detectado ya invasivo.
Entonces, si el cáncer de colon se diagnostica, se hace cirugía, se corta, se hace todos los tratamientos que vengan correspondientes,
Sí.
¿esa persona puede vivir una vida normal o de las expectativas es que lo más que va a vivir son 5 años?
Depende de la invasión del tumor. Cuando operamos el tumor, tenemos un estudio histológico del tumor. Y ahí el patólogo nos va a decir qué tanta fue la extensión de ese tumor. Si ese tumor llegó al tracto sanguíneo y el tracto linfático, pues ya tiene una siembra en alguna otra parte del cuerpo. Y aunque tú no tengas una recurrencia en el colon, puedes tener una recurrencia en otro órgano interno, como es el caso del hígado, que es donde se presenta la metástasis más frecuentemente.
Para evitar confusión, o sea, los 5 años no es que la persona solamente va a vivir 5 años,
No, que solamente,
sino es un
exacto.
corte, es como un corte que se
Este,
hace para
es,
medir la expectativa de cada
exacto,
año.
para medir la expectativa, te diagnosticaron cáncer de colon, te lo diagnosticaron a tiempo. Si lo operamos y lo tratamos a tiempo, tu expectativa de vida son 97 a 5 años. O sea que tú vas a durar muchísimo más de eso. Es lo que nosotros
Fíjate
queremos
que
decir.
el
Entonces, ¿qué uno dice?
97% va a estar vivo como quiera a los 5
Como quiera, va a tener oído a
versus
los 10 años, a los 15
otro
años.
cáncer
Ah, exactamente.
que quizá a los 5
A los
años.
5 años vuelve, exactamente. Tú entendiste perfectamente eso. Entonces nosotros tomamos ese corte para ver lo agresivo de un tumor. De cualquier tumor que exista, siempre tú vas a ver la expectativa de vida luego del diagnóstico y el tratamiento, dependiendo de la extensión del tumor. Si tú tienes, o sea, tú me dices, y después que un paciente lo diagnostican, que lo operan y que lo tratan, entonces, ¿cómo sabemos cuál es su expectativa de vida? Se da con el estudio histológico del tumor. Te dice, bueno, ese tumor se extendió, ya tiene capas más profundas, ya fue un tumor muy avanzado, pues el tiempo que te van a dar y el tipo de quimioterapia que te van a dar es totalmente diferente.
¿Cuáles son los síntomas que usualmente lleva un paciente a una consulta con el gastroenterólogo cuando ya tiene un tumor?
Mira, el síntoma principal es dolor abdominal difuso, que es un dolor que no sabes realmente dónde es leve en intensidad y generalmente se acompaña de cambios en el patrón evacuatorio. Un día estoy constipado, otro día tengo diarrea profusa. Duró 3 días con la diarrea, pero duró 5 días con el estreñimiento y eso es un patrón que es inusual en las personas sanas y es que tú tienes que llevar siempre un patrón normal. O tú eres estreñido, o tú eres normal, o tú tienes diarrea, o tú tienes un patrón que es más suave que lo habitual. Además de eso, uno de los estudios que más frecuentemente se hace es el estudio de la presencia de sangre en las heces. Hacer un coprológico con sangre oculta nos ayuda mucho a nosotros a pensar en que hay algo generando una pérdida de sangre dentro de tu colon. Hay estudios, no están presentes en el país, pero también se están utilizando mucho en los Estados Unidos, que es el estudio de DNA o partículas de DNA en las heces, que es el FIT, que es un estudio que determina qué porciones de DNA están presentes en las heces y te dice a ti, bueno, este paciente tiene alta probabilidad de tener o un adenoma o un carcinoma en su colon. Y entonces eso ayuda a que el estudio colonoscópico sea más a tiempo.
Adenoma, carcinoma, diferencias.
Adenoma es la formación, es un tumor benigno o de que se espera que sea benigno hasta su estudio patológico, que se presenta antes del carcinoma, que ya es la malignidad en sí, o sea, el grupo celular que se ha formado, que es el cáncer, con células aberrantes, con displasia, con signos de destrucción tisular. El adenoma es una formación tumoral benigna generalmente. que puede tener células malas o células buenas, y dependiendo, o no tan malas, diría yo, pues no, ninguna son buenas, o no tan malas, dependiendo de su tamaño, de su localización, es que entonces, y de su número en el colon, es que entonces se va a determinar si un paciente se va a hacer una colonoscopia anual cada 3, 7 o 10 años.
Cuando hacemos el abordaje para la cirugía, usualmente es abordaje o se hace también por la
Se
laparoscopía.
hace por la paroscopía. Se hace por la laparoscopía, y también depende de la extensión del tumor. Hay tumores que están localizados solamente en el colon, y hay otros que se han extendido ya más allá de las paredes del colon y han invadido otros órganos, especialmente los colon que están en el recto y en el recto sigmoides. Hay otros tipos de cáncer, que es el cáncer que se da en el lado derecho, el cáncer del colon, del lado derecho del colon, que es un poquito. Él tiene un poquito más de diámetro esa parte, y entonces ya hay menos agresivo en el punto de vista de crecimiento. Pero lo que diferencia este lado derecho del lado izquierdo es que las paredes son más finas, por lo tanto el cáncer en este lado es un cáncer más agresivo en cuanto a invasión de las capas más profundas del colon. Ese cáncer es más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, las mujeres tienen más frecuentemente cáncer del lado derecho que del lado izquierdo. Del lado izquierdo es más frecuente en hombres. Entonces, el abordaje generalmente se hace por un cirujano oncólogo especialista en el tracto digestivo, y se hace con un abordaje laparoscópico, que es menos invasivo, es más rápido, y ayuda al médico a que sea la recuperación sea más rápida, ayuda al paciente a que la recuperación sea más rápida. Pero hay otras situaciones donde la anatomía es un poquito más complicada, y estamos hablando del lado de la pelvis o de los cuadrantes inferiores hacia abajo, que incluye la pelvis, que incluye el recto, y el sigmoide. Es un poquito más complicado y se le hace más difícil al cirujano abordar esa parte. Y ya ahí tiene que hacerse abierto, ¿entiendes? Con el uso también de colostomía, que es muy traumático, esa cirugía.
Wow, viejo. La verdad que es tan interesante todo esto y como la medicina ha avanzado en tratar las enfermedades. Yo creo que en esa parte vamos ganando de este lado. Y yo siempre apelo en el sentido de que me gustaría ver más profesionales que van caminando de la mano como tú lo estás haciendo, tanto en el abordaje del diagnóstico temprano, el abordaje terapéutico, pero también la parte profiláctica de prevención.
Claro.
Te felicito mucho por eso, Ricardo. ¿Dónde las personas pueden localizarte, viejo?
Yo estoy ubicado en mi consulta privada en el Centro Médico Real. Ahí estoy, tengo los horarios, están en la página de Instagram, mi página también de web, y están los números de contacto también.
¿Cómo es tu Instagram?
Mi Instagram es doctor.ricardodelmonte. Ahí me van a encontrar.
Doctor punto
Punto Ricardo del Monte.
Ricardo del Monte.
Así es.
Viejo, te damos las gracias por estar de nuevo con
Gracias a
nosotros.
ustedes, gracias a ustedes.
Y tratamos siempre, que es un intento,
Sí.
de compartir contenido de valor real para nuestros seguidores, para comenzar a entender aquellas cosas que pueden hacer la gran diferencia entre hoy y mañana en pos de la salud y de la vida.
Gracias a ustedes por la invitación, y lo estimulo también, y lo felicito por este programa, porque así llegamos a la gente que no sabe que hay una, que hay una diferencia entre detección y prevención. Es importante la detección, pero es más importante la prevención. Y cuando hablamos de detección, para darle el punto final, que ya que tú abordaste las diferencias de ambos conceptos al inicio de la entrevista, y es que detección es entrar el tubo de colonoscopio, detectar el pólipo y quitarlo. Prevención es ver qué estamos comiendo, ver en qué entorno nos estamos manejando y qué estamos haciendo nosotros para evitar esas injurias que tienen esos factores externos en nuestro cuerpo.
Digamos que esos hábitos, ¿verdad?
Esos hábitos, claro. Tratar de evitar esos hábitos para evitar el desarrollo de esos tumores, de esos cánceres de colon.
Ricardo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Señores, gracias por estar con nosotros una vez más en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.
Hasta la
Bien.
Próxima.